El décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, es un mandamiento que va más allá de los hechos y llega hasta los pensamientos. Dios nos insta a no pensar, a no codiciar, ya no tanto el hecho de lo voy a hacer, sino es algo que está en nuestra mente. Y el pecado usualmente comienza con un mal pensamiento, una codicia, un deseo incorrecto. También, solamente para recapitular, amados hermanos, es pecado codiciar cualquier cosa que Dios nunca quiso que tuviéramos. Es pecado codiciar. Y aún, vamos a ver, y bueno, ya ahorita lo vemos en la parte, la necesidad veíamos de, en la vida cristiana, la verdadera piedad, así menciona la última parte del tercer párrafo de la lección. La verdadera piedad siempre va a incluir llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es suficiente, por ejemplo, que una persona, un cristiano, diga, no, pues yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no practico esto, yo siempre voy a la iglesia, yo siempre hago esto. Bueno, Dios quiere también que le rindamos nuestra vida de pensamientos. Nuestra vida de pensamientos. Siempre fue una frase nueva, la verdad, para mí, cuando conocí el ministerio, la predicación del Dr. Spence y los ministerios de fundamentos, esta expresión en inglés, our thought life. Nuestra vida de pensamientos. Por supuesto, es algo que tenemos que rendirle al Señor. Lo digo por la expresión, no es porque no sea algo bíblico, ni porque... Es interesante, me llama mucho atención también, leyendo la King James, que cuando dice en Mateo capítulo 6, cuando dice, no os afanéis pues, ¿qué comeréis, qué beberéis? Dice en el inglés, que no le des pensamiento, no le des pensamiento. O sea, hay muchas cosas que nos, por los pensamientos, nos afanamos. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Y ese es un mandamiento. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Verdad? A veces, constantemente, cuando uno come, y siempre a mí mis hijos me dicen, estamos comiendo algo y uno está pensando en otra cosa. ¡Ay, qué rico sería comer! ¿No le ha pasado así? Está uno comiendo algo y está antojándosele algo que pues no está comiendo. Bueno, todo tiene su momento, todo tiene su lugar. No digo necesariamente que eso es algo pecaminoso, a menos que no estemos contentos con lo que Dios nos da. ¿Verdad? Pero sean vuestras costumbres sin avaricia. Entonces, un mandamiento que va al corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Debo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente mis acciones, sino mis pensamientos. Yo puedo estar manejando, yo puedo estar inclusive haciendo algo en casa o trabajando, y puedo estar pecando contra Dios con mis pensamientos. Y bueno, no codiciarás, no codiciarás. De allí veíamos que Cristo dijo específicamente, relacionábamos el pecado de la codicia o el hecho de no codiciar con la avaricia. La avaricia, la codicia es la acción del avaro, el que quiere las cosas para sí. Y mencionábamos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Cristo inclusive ilustró una historia, ¿se acuerda aquel hombre que tenía mucho y que hizo graneros? Y dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para ti. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has hecho, lo que tienes, ¿de quién será? Otra cosa que mencionábamos es que Pablo dijo que él, cuando ministró a los tesalonicenses, no encubrió avaricia. O sea, lo que hizo, lo hizo de todo corazón, no pensando en qué voy a obtener de ellos. Dice, yo no usé palabras lisonjeras, ni encubrí avaricia. Aún puedo yo estar haciendo una buena obra, pero yo estoy pensando en qué voy a obtener de esa persona, o quiero quedar bien con esa persona, y realmente detrás de mi acción hay un motivo incorrecto. Y eso es, hay codicia, avaricia allí. También es revelador que el pecado de la codicia fue lo que provocó la caída del hombre, la caída de la raza humana. Cuando Eva, Satanás, o a través de la serpiente, le dijo, no moriréis, Dios sabe que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, ella vio el árbol, ella, dice la Biblia, codició y tomó. Bueno, aunque no dice codició, pero fíjense por favor ahí en Génesis capítulo 3, ¿cómo dice? Génesis capítulo 3. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 6. Vio la mujer que el árbol era, dice, bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella desobedeció a Dios. Pero la desobediencia no fue Dios, yo no quiero hacer lo que tú me dices porque tú siempre me quieres. No, es cuando quieres algo más allá de lo que Dios ha dicho. Algo, pones algo en lugar de lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Voy a codiciar aquello que Dios ha dicho no. Yo debo tener yo creo que no es la palabra codicia, por supuesto, por la connotación pecaminosa que tiene, pero debo yo tener deseo, pasión por lo correcto. En sí la palabra que se traduce concupiscencias en la Biblia es una palabra griega epithumia que se usa para lo bueno o se usa para lo malo. Es decir, puedo tener un buen deseo por las cosas del Señor o puedo tener un deseo malo por lo que Dios ha dicho. No, espérate. Dios ha hecho cosas que son honrosas. El hombre puede tener un deseo santo, puro, por el amor de su esposa. Pero hay un deseo incorrecto que deshonra el matrimonio. ¿Usted entiende lo que le digo? Dice la palabra del Señor, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien. Entonces, Dios, de ahí es donde partimos, inclusive en este versículo de Génesis capítulo 6, 3, perdón, y versículo 6, que vemos las tres cosas que Dios ha dado con respecto a, que primera de Juan se menciona como la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿se acuerdan? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo vemos ilustrado en Génesis 6. ¿Se acuerda que Dios dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque no, las cosas, déjeme, a ver, vamos ahí, porque más vale, para no, gracias a Dios que tenemos la Biblia, ¿no? Escrita. Ahí está, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, lo que hay en el mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Dice que Eva vio los deseos de los ojos, era agradable a los ojos, ¿sí? Bueno para comer, los deseos de la carne, y agradable para alcanzar, codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Era una sabiduría aparte de Dios. Hay una sabiduría que es aparte de Dios. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, podemos conocer el bien, podemos conocer las cosas siguiendo los preceptos de Dios. Entonces, de ahí es donde creemos que Dios, al crear al ser humano, le dio cosas o el privilegio de ver cosas, desear cosas, deseos de la carne, y una gloria de la vida, no vana gloria de la vida. Dios le dijo a Adán, todo árbol del huerto podréis que comer. Podría disfrutar ellos del sabor de una rica fruta o de un... ¿Sí? Podían ellos ver los colores de estos árboles o de estos frutos, la hermosura. ¿Sí? Hay cosas hermosas. Deseos de los ojos, deseos de la carne, en el sentido correcto. Hay una gloria de la vida. Hay algo honorable, dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es algo honorable. Una amistad, una buena conversación, una buena relación, el compartir. Hay cosas que son honorables. Pero cuando estamos codiciando aquello que no es de Dios y usamos la capacidad de desear y de disfrutar que Dios nos ha dado para lo que Él ha dicho, no para nosotros, es una codicia. Es una codicia. Bueno, entonces, es un pecado que estuvo allí, ¿no? La codicia. La codicia. Y es interesante, bueno, no voy a entrar a eso, ¿verdad? Pero dijo, árbol codiciable. Ella codició, ella deseó, ella fue engañada, ¿no? Eva estaba siendo engañada y comió, ¿verdad? Y ese proceso en la tentación, pero hay un momento en que la tentación se puede convertir en una codicia. Alguien puede decir, bueno, pero es que yo nada más vi. Sí, pero si tuvieras tú la oportunidad, en tu corazón está establecido que lo harías. No hay una lucha, ya en tu corazón te rendiste a eso. Por ejemplo, dice la Biblia, no te afanes por hacerte, ¿qué dice la Biblia? Rico, sé prudente y desiste. Hay personas que en su corazón ya establecieron su estilo de vida, su manera de vida, y ¿en qué van a quedarse? Porque quieren hacerse ricos. Entonces, todavía no soy rico, sí, pero en tu corazón ya lo estás. Y eso, la codicia, no de alguna manera, sino moldea o establece nuestras acciones. Bueno, que Dios nos ayude en eso. Dios es el que conoce los corazones, gracias a Dios, todas las cosas están desnudas delante de Él, dice Hebreos 4:13. Y luego hablábamos también de cómo el Señor compara la avaricia o al avaro, inclusive con otros pecados como ladrones, borrachos, inclusive afeminados, los que se echan con varones, los inmundos, lo compara con eso. También nos dice la Biblia que la avaricia es que, ¿se acuerdan nuestra expresión? Idolatría. La avaricia es idolatría, porque Dios define al avaro como idólatra, ya que se adora a sí mismo y a las riquezas por encima de Dios. Y esta es la parte de atrás de la lección, el primer párrafo, ahí lo tenemos. El segundo párrafo dice, el avaro nunca estará satisfecho con sus posesiones y nunca las disfrutará, el avaro. Y hay un buen versículo, que no recuerdo si lo leímos, pero Eclesiastés 5:10, vamos a leer esta porción de la Escritura. Eclesiastés capítulo 5, dice así, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan, estoy en Eclesiastés 5:11, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Entonces, el avaro no estará satisfecho con sus posesiones. Y el versículo que también es conocido, 1 Timoteo 6:9, ahí está escrito en su lección: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Codicias, cosas que deseamos, que son necias, son producto, resultado de una voluntad obstinada. Es que yo quiero eso. Y esto de que yo quiero eso los lleva a comprometer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Quiero enriquecerme, quiero tener esto. Y ese se convierte en un lazo. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Las riquezas nunca satisfacen, más el afán de las mismas producen lazo. Y tal vez no es un absoluto eso de las riquezas nunca satisfacen. Las riquezas por sí mismas nunca dan satisfacción. Alguien puede decir, bueno, yo tengo dinero, yo tengo muchas riquezas, pero y estoy, gracias a Dios. Pero a lo mejor esa persona puso sus riquezas en el Señor. Es decir, porque a Salomón inclusive lo dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Alguien podrá tener a lo mejor riquezas, pero pone el primero en el Señor y las usa para el Señor, pues va a encontrar satisfacción, no por las riquezas, sino por el Señor. Y sin duda, lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 4 tiene mucho sentido cuando dice Pablo, y es algo que se tiene en el Señor que aprender. Dice: he aprendido, como dice, a tener hambre, no como dijo, contentarme, cualquiera que sea mi necesidad, ¿verdad? O mi condición. Bueno, ahora mi mente está media. ¿Ok? Filipenses capítulo 4 dice Pablo: sé vivir, es lo que yo quiero, humildemente, y sé tener abundancia. No cualquiera puede decir eso, ¿eh? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y por qué Pablo puede, sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia? Porque él dice: todo lo puedo en Cristo. Mi riqueza es Cristo. Y él lo acaba de decir en este mismo pasaje: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos ayude, porque las circunstancias nos afectan verdaderamente. Y Cristo está por encima de nuestras circunstancias. Luego, el siguiente párrafo, ponemos unos ejemplos de algunos hombres en la Biblia que se entregaron a la codicia y vemos que no hubo realmente bendición, sino maldición. Leemos y leo aquí: Lot codició las llanuras del Jordán. ¿Y qué obtuvo al final? Tuvo que salir huyendo de Sodoma por su vida, y toda su inversión de 20 años fue vana. ¿Qué obtuvo Judas de las 30 piezas de plata? ¿No se convirtieron en un lazo a su alma? Pensemos en Balaam. Este profeta dejó a un lado la voluntad de Dios por la codicia de lo material, si usted recuerda la historia. Y la Biblia dice que los que lo imitan, dejando a un lado lo material, dejando a un lado a Dios, la voluntad de Dios, por lo material, dice, se lanzan por lucro en el error de Balaam. Y hay que analizar esto en nuestras vidas. Se lanzan por lucro, dejar a un lado la voluntad de Dios por las riquezas materiales. Y en su camino de avaricia, dice la Biblia, dice aquí la lección, con tal de obtener el premio de la maldad. Y ahí están los versículos que sustentan estas frases. También tenemos otro hombre en la Biblia que era un profeta. Yo creo que Giesi era uno de los hijos de los profetas. Era el siervo de Eliseo. Eliseo había sido el siervo de Elías. Y sin duda Dios quería preparar a Giesi. Giesi era un buen hombre. Tenía muchas virtudes, muchas cosas, pero el problema fue lo material, la codicia de su corazón. ¿Qué de Giesi? El cual por la avaricia mintió y obtuvo de Naamán no solo lo material, sino también su lepra. La codicia le llevó a traicionar la confianza y la amistad de Eliseo, el varón de Dios. El hombre está dispuesto a vender la paz y la verdadera felicidad por unos pesos. Se cree que Giesi quería poner, como le dijo Eliseo, es tiempo de tomar plata, es tiempo de plantar viñas, olivares, tener ovejas, tener. En eso quería dedicar Giesi todo ese dinero. Él estaba afanado por eso. A lo mejor era, en el hombre natural uno dice, bueno, pues no es algo malo, no me voy a dedicar a lo malo. No es un negocio incorrecto, pero sencillamente es algo que tiene que ver con lo secular, me refiero, y que eso es lo que está tomando el control de nuestra vida. O que como siervo de Dios, Giesi, estaba descansando en lo material y no en el Señor. Y esa es una verdad, que Dios nos ayude en eso. Muy bien, ¿qué otros hombres tenemos aquí? No fue, ya hablamos de Judas, ya hablamos de Lot, ya hablamos de Balaam, ya hablamos de Giesi. ¿Y qué decir de David? No fue la codicia de lo material, pero sí fue la codicia de lo carnal, ¿no? No fue la codicia lo que llevó a David a cometer pecados vergonzosos delante de Dios y traer así juicio sobre su vida y la de los suyos. Este pecado lo llevó ¿a qué? A adulterar y a matar. Y añadimos ahí, ¿qué poder tiene la codicia? Oiga, hermano, es que yo deseo eso. Alguien puede desear una mujer, alguien puede desear esto, alguien puede desear algo para su. Y eso lo lleva literalmente a destruir las cosas preciosas de su vida. Para saciar una necesidad, más que necesidad, no es necesidad, un deseo personal. Y llega el momento en que lo tienes o lo obtienes y realmente no sacia. Y te das cuenta de todo lo que pierdes. ¿Se acuerda de Amnón? ¿Se acuerda de Amnón que él estaba obsesionado con su hermana Tamar? Y dice la Biblia que cuando él la deshonró, después la aborreció. La aborreció. ¿Qué llevó a Amnón, y solamente estoy especulando, a tener este sentimiento? Era un hombre dedicado a su codicia. Se sació su codicia por un instante. Y después querría algo más. Ok, ya tuviste lo que quieres. Y tú puedes decir, ya, ahora sí, ya voy a. No. ¿Qué poder tiene la codicia? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Yo quiero esto, pero te va a. Yo lo quiero. Pero no lo necesitas. Tienes todo esto. Es que yo quiero esto. Y es codicia. Y puede ser desde muchas perspectivas. Es que yo quiero que las cosas se hagan así. ¿Pero por qué? Pues que yo así lo veo y. ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo afecta la avaricia, La avaricia. Avaricia es idolatría porque es el amor por uno mismo. Uno puede decir, es el amor por algo material. Sí, pero finalmente el amor por eso material es para yo saciarme a mí mismo. La codicia. No codiciarás, dice el Señor. Todo lo que David perdió por su codicia. Asimismo, Acán fue llevado a tomar del anatema, incitado por la codicia. Ahí con Acán, vea por favor en Josué capítulo 7. Es muy interesante las expresiones bíblicas ahí en Josué capítulo 7. Cuando Acán dice lo siguiente. Acán fue sincero, reveló su pecado, pero ya demasiado tarde, cuando él ya había sido confrontado y descubierto. Y Dios tuvo que juzgarle. Y dice en el versículo 21, en el 20, Josué 20 y 27, 20, Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así he hecho. Versículo 21, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual, ¿qué dice? Codicié. Codicié. En su ver, él dijo, eso está muy bueno. Ahora, Dios ya había dicho. Era algo que no le correspondía. En esta primer ciudad, Dios le había dicho a los israelitas, todo lo que es la plata, el oro, es anatema. Y anatema, de alguna manera, quiere decir apartado para. Es para el Señor. Si yo tomo lo que no es mío, será maldición sobre mí. En esa es la connotación también de anatema, como maldición. Entonces, ahora yo quiero aquello que es de Dios. Yo quiero para mí aquello que Dios ha dicho, no. No dije bien la expresión anterior, yo quiero aquello que es de Dios. Pero yo quiero aquello que Dios me ha dicho, eso no es para ti. Entonces yo vi, codicié, y luego dice codicié, y otra, y tomé, y luego la siguiente expresión, y aquí que está escondido, y escondí. Bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Cuatro cosas ahí en Acán, ¿verdad? Que él tomó, vio, codició, tomó y escondió. Fue el ojo codicioso lo que llevó a Acán a cometer esta acción que trajo tristeza y derrota al pueblo de Dios. Y Dios trató severamente. Tres ocasiones en la Biblia vemos al inicio de obras de Dios en su plan perfecto, el inicio de la creación, Eva y Adán, o Eva codició. Al inicio de la entrada a la tierra prometida, de la conquista, Acán codició. Y al inicio de la iglesia, Ananías y Zafira codiciaron. Y Dios fue severo, severo. Es un pecado que se anida en el corazón, la codicia. Y Dios tiene que tratar con eso. Bueno, 1 Timoteo 6:10, otro versículo conocido, raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero, el cual, el dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero hace que las personas se extravíen de la fe o el amor al dinero. ¿Cuántos por el dinero dejan a un lado las cosas de Dios? Por el dinero. Por tener una mejor, supuestamente mejor, una mejor vida o una... Y se deja a un lado al Señor. Oh, cuán necio será eso. Siempre. Y bueno, dice ahí la lección que este mandamiento, no codiciarás, se le conoce como el extractor de raíz, ya que trata directamente con la raíz de todos los males. Bueno, es una expresión ahí. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga en la palabra y se hace infructuosa, dice Mateo 13:22. Muchos hombres están tan envueltos en sus negocios, por lo que no tienen tiempo para Dios. Estoy a la mitad de la parte de atrás de la lección. Pierden visión de la necesidad de su alma y su bienestar eterno en su deseo de acumular riquezas. La avaricia por las riquezas lleva a hombres a cometer violencia y asesinato y los despoja de los afectos naturales. ¿Hasta dónde llega el amor al dinero, no? Y el tener que la gente pasa por encima de, no importa si es familia. Y dice aquí en un comentario que encontré y añadí a esta lección, dice, la codicia tiene un efecto psicológico degradante sobre el individuo que la posee, decía este comentarista. ¿En qué sentido? Dice, automáticamente niega todo logro o éxito que el individuo pueda obtener por sí mismo. Reduce su interés y aprecio hacia lo que posee, como su hogar, su familia y sus propias posesiones, poniendo su interés en lo de los demás. Interesante que, así lo menciona, ¿no? Un efecto psicológico. O sea, la manera de pensar, esta persona se pone a pensar en que necesita o quiere aquello que no tiene, cuando lo que tiene es mucho mejor que lo que no tiene. No sé si me voy a entender. La codicia. La codicia. Hace años alguien me mencionaba una ilustración, ¿no?, de una persona que vivía al lado de, así en la costa, con su chocita, ¿verdad? Y allí vivía, estaba a gusto con su familia y cuando él quería iba y pescaba y pues dedicaba tiempo a su familia y disfrutaba de la vida. Pero un día se afanó a que quería hacerse rico. Dejó a la familia, se fue acá, se dedicó su vida, perdió la familia, perdió todo y todo. Ya una vez que tenía dinero y todo, dice, ¿qué quieres? Bueno, ¿y qué es lo que quieres? Ah, es que quiero tener una casita al lado del mar, ¿verdad? Y disfrutar y estar tranquilo y estar. Pues ya lo tenía. Es lo que tenía. Es lo que tenía. La gente podemos que si a lo mejor una mejor ingreso o esto, verdaderamente eso automáticamente va a traer la felicidad a un hogar. Y no. Pero como hay una codicia, es un pecado, se quiere aquello que no se posee. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Dice la Biblia, sean vuestras costumbres, ¿qué? Sin avaricia. Ahora, la palabra costumbres, aquí se refiere, es una palabra que quiere decir a nuestras maneras, nuestras acciones, nuestra vida. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él lo dijo el Señor, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Si pusiéramos la mira en las cosas de arriba, hermanos, y no en las de la tierra, no seríamos tentados a codiciar lo terrenal. La codicia, y miren este último, penúltimo párrafo, cuando se hace una relación con los mandamientos. La codicia nos lleva a transgredir los mandamientos desde el primero al noveno. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hace la codicia? Pone las riquezas por encima de Dios. El segundo mandamiento, no te harás imagen, ¿verdad? ¿Y qué hace la codicia? La codicia es idolatría. Número tres, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y qué hace la codicia? Lleva a tomar en vano el nombre de Dios como lo hizo Giesi delante de Eliseo. Y más bien, ahí si pudiéramos ser más específicos, como lo hizo Giesi delante de Naamán. Y aún de Eliseo, pero Naamán dice, ¿está todo bien? Y creo que Giesi dice, ¿vive Jehová? le dijo. Lo voy a leer para que para recordar bien. Cuando va con Naamán, dice, el asunto con Giesi es que en su mentira involucró a unos hijos de los profetas. O sea, tomó el nombre de Dios, tomó la obra de Dios como una justificación para obtener el dinero. ¿Cuántas personas no han usado bienes de una manera incorrecta o se han aprovechado de su posición religiosa, ¿verdad? O tomando como excusa o pretexto, y se toma el nombre de Dios en vano a través de la codicia. Número 4, ¿qué dice el mandamiento número 4? Guardarás el día de reposo. ¿Y qué pasa con la codicia o la avaricia? Se profana el día de reposo para ocuparnos en lo secular y procurar que bienes. ¿Sí? Hay hermanos, y es una tristeza, que no solamente no vienen a la iglesia el domingo, sino se dedican a trabajar el domingo. O sea, no solamente es, no vengo a la iglesia, no, o no estoy honrando el día del Señor, y no estoy diciendo que solamente viniendo a la iglesia puedes honrar el día del Señor, porque si hay una situación que no te lo permite, bueno, puedes honrar al Señor, ¿verdad? Pero se dedica las fuerzas a lo material. Ahí hablábamos, cuando hablábamos de ese mandamiento, que hay veces situaciones que tienen que ver con una necesidad o una situación que no se pudo dejar para después, definitivamente, ¿no? Pero yo debo descansar que el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Necesitamos un día más para ganar más dinero? ¿Es la voluntad de Dios que profanemos el día de reposo? Bueno, la codicia. Codicia. Se deshonra también, dice el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Y se deshonran los principios del hogar y el consejo de los padres. Y aún, si hablamos de el quinto mandamiento como respeto a la autoridad, honra a tu padre y a tu madre, también se le falta respeto a la autoridad civil en aras de saciar los propios deseos. Es que yo quiero salir con mis amigos, yo quiero hacer esto, yo quiero eso. Y se pisotea la autoridad del hogar. Número 6, no matarás. ¿Qué dice ahí en nuestra lección? Muchos han matado por avaricia. No cometerás adulterio. Bueno, el adulterio es el resultado de la codicia del corazón. No codiciarás a una mujer, como dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Número 8. ¿Cuál es el mandamiento número 8? No hurtarás. La avaricia y el hurto son almas gemelas. Una llevará a la otra. Y número 9. Se me olvidó el noveno mandamiento. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y con tal de obtener lo que se desea, se habla mal testimonio contra el prójimo. Se miente, se dice, no, eso no es de él, es mío, cuando no, era de él y para yo. Bueno, para poder tener victoria sobre la codicia necesitamos la obra de la santificación en nuestros corazones. ¿Por qué decimos eso? Bueno, Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Así dice la Biblia. Y entre las cosas que se mencionan aquí, dice esto, Colosenses 3, 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir eso. Y el único que puede hacerlo, ahora aquí está como un mandamiento, ¿verdad? En la voz activa, haced morir. Bueno, no está en mí hacerlo morir, pero lo interesante de esto es, yo debo estar dispuesto a rendirme al Señor. Estoy dispuesto a rendirme al Señor. Así como el Señor dice en Jeremías capítulo 4, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y en Deuteronomio 30, yo circuncidaré vuestro corazón. Entonces, ¿quién lo hace? Dios lo hace, lo sabemos. Pero ¿por qué entonces Dios me pide a mí que lo haga? Circuncidad. Bueno, sencillamente yo debo estar dispuesto, dispuesto, rendido. Señor, hazlo. Bueno, es el sentido de cuando vemos esa aparente paradoja, ¿no? O es una paradoja, una aparente contradicción. Asimismo, debemos estar contentos con lo que tenemos y que nuestra conducta sea sin avaricia, ya que en cualquier necesidad Dios promete sustentarnos. Hebreos 13, 5 y 6. Codiciar es querer para nosotros aquello de lo que Dios nos ha limitado. Es darle rienda suelta a nuestro deseo y voluntad, mostrando así nuestro descontento. Interesante esto, ¿eh? La codicia es dar muestra de nuestro descontento con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es mi descontento. Quiero esto. Dios dice, pero eso no, pero es que yo lo quiero eso. Bueno, ¿quieres hacer la voluntad de Dios o no? Vamos a la siguiente lección, amados hermanos, en esta mañana. Concluimos la 37 y la 39, 38, ya las van a repartir los hermanos. Como usted puede ver, hemos concluido los 10 mandamientos, pero queremos finiquitar o finalizar esta serie, o más que serie, o este tiempo que hemos tomado los mandamientos con esta lección. Es muy sencilla, pero nos habla de el gran mandamiento. Amén. El gran mandamiento. Dice así, voy a leer el primer párrafo y ahorita leemos los versículos. La presente lección nos servirá para resumir el tema de la separación bíblica y los 10 mandamientos. Gracias a Dios por su revelación. Faltan algunos de recibirla, disculpen. Vamos a esperar unos instantes. Gracias a Dios por su revelación, ya que sin ella seríamos ignorantes de su voluntad para nuestras vidas. Cuando hablo de su revelación me refiero a su palabra, amén, la Biblia. Aún en la Biblia, Dios no solo nos ha revelado verdades que no podríamos haber conocido si Él no las hubiera revelado, sino que también, gracias a Dios, ha dado la interpretación de las mismas. Una de estas interpretaciones es en relación a la importancia de los 10 mandamientos para la vida cristiana. Si pueden ponerle vibrador a ese teléfono o apagarlo, hermano. Dice, es cierto que son una serie de principios eternos los mandamientos, en donde vemos claramente el corazón y la ley de Dios en forma particular para su pueblo. Pero Dios también nos da lo que comprenden estos mandamientos al resumirlos en lo que Cristo llamó el principal mandamiento y el segundo mandamiento. Aún estableciendo, Cristo así lo estableció, que no hay otro mandamiento mayor que estos. No es que tiremos por la borda los 10 mandamientos, pero estos 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos, ¿sí? Y Cristo fue el que lo enseñó. Ahora, veamos por favor estas oportunidades en las que Cristo habla. Bueno, ahí está en la lección. Ahorita vamos. Cuando a Cristo le preguntaron, el segundo párrafo de la lección, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande, así dice la Biblia, el grande mandamiento. En el Evangelio de Marcos se nos revela que Cristo dijo, el primer mandamiento de todos es, y empieza desde Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es, y así lo menciona Cristo, el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 22, para leer un poquito más de lo que aquí el Señor Jesucristo dijo. Se me pasó poner en los versículos arriba donde dice el gran mandamiento, Deuteronomio 6, 4 y 5, que es de donde se obtiene. y también Levítico 19, 18. Levítico 19, 18 nos habla que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero bueno, ahí en Mateo 22, a Cristo le preguntaron, o vinieron a tentarle más bien. Uno le preguntó por tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el 39 dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo dice esto en el versículo 40, lo que quería enfatizar. De estos dos mandamientos, dice, depende toda, ¿qué? La ley, pero no dice toda la ley nada más. Toda la ley y los ¿qué? Y los profetas. O sea, no se refiere solamente a la Torá, sino aún los profetas. Lo que Dios va a dar a través de sus profetas. Los profetas, y por supuesto tendríamos que ir al acomodo de los libros en la Biblia hebrea, pero es interesante que los profetas no solamente dieron nueva revelación, o mejor dicho, profecía. Los profetas eran hombres usados para confrontar el pecado del pueblo. Y en sí, las profecías que daban acerca del juicio, del cautiverio, o aún de la restauración de Israel en un futuro, eran pensando en la restauración espiritual del pueblo. Entonces, la restauración predicada por los profetas, la confrontación con el pecado, ¿se basa en qué? En amar a Jehová, ¿qué? Con todo tu corazón. ¿Y a tu prójimo? Como a ti mismo. Y si amas al Señor, vas a hacerlo con tu prójimo. ¿Y cuántas veces encontramos aún en los profetas menores o aún en Isaías, cómo el pueblo se apartó de Dios y como consecuencia tuvo acciones incorrectas contra su prójimo? Entonces, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, aunque nosotros, obviamente es importante analizar los diferentes mandamientos que Dios nos da y puntualmente la Biblia nos dice, ¿no? Pero yo tengo que tener presente estas dos verdades. Amar a Jehová de todo corazón, de toda alma, de todas mis fuerzas, de toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Tengo que tenerlo presente. Tengo que tenerlo presente. Cristo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Más adelante lo decimos en la lección, pero precisamente se ha dividido así, ¿verdad? Los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ponme a mí en primer lugar. No te hagas imagen. No tomes mi nombre en vano, dice el Señor. Guarda el día de reposo, santifícalo. Yo guardé ese día, 6 días trabaja, un día dedícamelo a mí. Ama a Jehová. Yo he puesto autoridades sobre ti, honra a tu padre y a tu madre. Y es el mandamiento de transitivo, ¿no? De transición. Ahora a mi prójimo. ¿Qué voy a hacer con mi prójimo que Dios la pone como autoridad? ¿Qué voy a hacer con mi prójimo que dice el sexto mandamiento? No matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. Tiene que ver con mi prójimo. Y así cada uno de los mandamientos, ¿cómo puedo yo transgredir esto? ¿Verdad? Pecar contra Dios y pecar contra mi prójimo. Pero leo en lo que viene siendo el cuarto párrafo, hermanos, perdón, en la lección. Amarás a Dios con todo el corazón. O mejor dicho, amar a Dios con todo el corazón. ¿Está ahí, hermano? ¿Sí? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas es el principal mandamiento. Así Cristo lo dijo, es el primer y grande, más grande mandamiento. Es el principal mandamiento. Bueno, pero recordando la pregunta de Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Ahora tomo ese patrón bíblico. Se está refiriendo al nuevo nacimiento. Bueno, ¿puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, Cristo le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pues, ¿cómo yo puedo amar a Dios de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy yo a hacer un tal obra como si fuese entrar otra vez en el vientre de mi madre? Es obvio que sabemos que yo no puedo hacerme nacer de nuevo. Lo mismo, yo no puedo santificarme. Yo no puedo amar a Dios de todo mi corazón porque yo así lo decido. Es una obra espiritual. Ahora, por ser una obra espiritual, no quiere decir que no implica que sencillamente yo acepte esa obra espiritual. El nuevo nacimiento es una obra espiritual, no depende de mí, no es por gracia. Perdón, disculpen, es por gracia. O sea, no es por mis fuerzas. Uf, ¿qué estoy diciendo? Fe de ratas, ¿no? Es por gracia. Pero eso no quiere decir que tengo que decirle al Señor, hazlo en mí. No está en mi acción de decir, hazlo en mí. Lo que está en su gracia. Está en su gracia. Yo tengo que rendirme a esa gracia. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O por supuesto, Dios va a traerme. Yo puedo rechazar la atracción de Dios. Y eso no va en contra de que Dios sea soberano. Dios estableció así la manera en la cual sería su trato con sus criaturas. Él es soberano. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto con respecto a amar a Dios sobre todas las cosas o de todo corazón? Bueno, voy a leer la lección y usted siga con su servidor y vamos haciendo, puntualizando los minutos que nos restan. ¿Cómo puede hacerse esto? Es una realidad que no amamos a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y que nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro prójimo. Al menos cuando una persona viene a Cristo, ¿verdad? O cuando se da cuenta que hay un amor por sí mismo. Que Pablo lo dijo, cuando hablaba de Cristo, de Timoteo, él dijo, todos aman lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, cuando digo aquí es cierto, es una realidad que no amamos de Dios, no quiero decir que no se puede amar a Dios de todo corazón. Hay una situación, hay una condición. Bueno, la pregunta es, o lo que estamos aquí argumentando es, si Dios demanda esta clase de amor, quiere decir que es posible, ¿qué? Experimentarlo, es posible. Dios no nos pedirá algo que Él sabe no podemos hacer por nosotros mismos. Es por ello que no solo da el mandamiento, sino también la provisión para cumplirlo. En Deuteronomio 30, vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30. Dios promete. Y dice así, si su pueblo se convirtiere a Jehová su Dios. Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. ¿Y qué cosas? Los resultados de apartarse de Dios. Maldición, ¿verdad? Ser llevados a otros sitios, ser llevados en cautiverio. Y dice Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y luego dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo corazón y con toda tu alma. Sí, dice el Señor, sí te convirtieres, sí te arrepintieres. ¿Okay? Te arrepintieres. Entonces uno dice, bueno, está en mí. Yo creo que Dios es el que concede, dice la Biblia, el arrepentimiento. Dios es el que atrae. Dios aún en una, por estas circunstancias difíciles, uno dice, oh Dios, me vuelvo a ti, Señor, mira nuestra condición, oh Señor. Uno dice, ay, de mí salió. No, Dios, es a donde Dios te ha llevado y donde Dios ha tratado. Ahora, ¿cuántas personas hay también que han sufrido las consecuencias de su pecado, pero macizo, como dicen? Perdonándoles, está medio así, macizo, fuerte, duro. Y ahí están como si nada pasara. Corazones endurecidos. Pero aún Dios, amado hermano, no solamente trata a través de las consecuencias y estos juicios, pero Dios trabaja en los corazones. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y si esa persona se arrepiente, dice, se convirtiere, Dios promete, versículo 3, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Sígame de cerca, por favor. Versículo 6 dice, ¿y qué dice? Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Es una obra que Dios promete hacer. Dios va a trabajar, Dios va a tratar en tu vida y tú le dices, Señor, yo me rindo, hazlo en mí. Dios promete hacerlo. Este pasaje es una directa alusión a la obra de la santificación que solo Dios puede llevar a cabo en la vida del creyente. Dios lo ha prometido y Él lo hará. ¿Estamos dispuestos a rendirnos? Pero hay otro pasaje también en Ezequiel 36. Este Ezequiel 36 está en el contexto del cautiverio babilónico. Deuteronomio 30 habla de los cautiverios futuros de todo su pueblo, el asirio, el babilónico. Curiosamente, los israelitas, los del norte, nunca volvieron de su cautiverio. Los samaritanos no se volvieron al Señor. Gracias a Dios que hubo sus excepciones, ¿no? Porque Dios también trata de una manera individual. Pero miren, en Ezequiel 36 también es un pasaje que está hablando de la futura restauración de Israel. Y está hablando, es 36, puse 36, ¿verdad? Y está hablando de obras que Dios va a hacer. Ezequiel 36. El capítulo 36 habla de la restauración futura de Israel. Mira el versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, dice el Señor, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Cabe mencionar que Dios no comparte su gloria, Él buscará su gloria. Versículo 24 dice, y yo, dice el Señor, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una obra que Dios está dispuesto a hacer. Amado hermano, ¿sabe? ¿Se acuerda aquel versículo que mencionábamos, Romanos 10? No digas en tu corazón, subiré al cielo y para traer abajo a Cristo. No, cerca de ti está, ¿qué? La palabra en tu boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Proclama, pídele al Señor que haga esto que Él ha prometido hacer en tu vida. Él lo va a hacer. Es más, uno dirá, bueno, es que entonces depende que yo lo proclame. Que... Mira, hermano, aún lejos de Dios, Dios nos busca. ¿No es cierto? ¿No está Cristo a la puerta y llama? No estoy tampoco poniendo esa condición. Es que si tú se lo pides, entonces... Dios ha estado tratando de hacerlo desde hace mucho tiempo. El problema no es si se lo pides o no se lo pides. El problema es que no nos rendimos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, es posible amar a Dios de todo corazón, de toda alma, y tener un corazón de carne y su espíritu en plenitud en la vida. Leo el último párrafo de la parte de enfrente. Asimismo, en Ezequiel 36, 25 al 27, como parte de la promesa de restauración a su tierra, Dios promete a Israel llevar a cabo una obra espiritual que creemos se refiere a la obra de la salvación, el no nacimiento y la santificación en los israelitas. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Al final de la gran tribulación, cuando hay un avivamiento en Israel y cuando venga Cristo con poder y gran gloria, mirarán al que traspasaron. Y dice la Biblia de Zacarías 14 que ellos van a llorar como alguien llora por su primogénito. Una obra espiritual que puede ser hoy, hermano, en tu vida y en la mía. Dios promete limpiar de todos los pecados, dar un corazón nuevo y dar su espíritu a todo aquel que nace de nuevo por su obra engendradora. Pero también promete una bendición adicional, conceder la plenitud de su espíritu y quitar de la carne el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Estas obras de la gracia de Dios son la santificación, la llenura del espíritu. Son obras que solo Dios puede hacer en todo aquel que se rinde a Él, creyendo que lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Hay que entender lo que significa rendirnos a Él. Rendirme a Dios es fe también. Yo creo que Dios lo puede hacer. Mis caminos no son los correctos, los de Dios. Señor, pero yo no puedo. Hazlo tú en mí. Es posible cumplir el gran mandamiento. Y en un sentido, no podremos vivir a la luz de los mandamientos a menos que estas obras de gracia sean una realidad de nuestras vidas. Se ha enseñado que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios y los siguientes 5 con nuestro amor al prójimo. Y en realidad así es. Así que les puse una lista, hermanos, otra vez de los mandamientos. Le animo. Como dice ahí, sería bueno meditar los 10 mandamientos una vez más a la luz de nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Lea esos mandamientos y digo, realmente estoy amando a Dios. Me estoy amando a mí mismo. Estoy matando, estoy hablando mal, falso testimonio. Estoy codiciando lo que no debo codiciar. Estoy cometiendo un adulterio espiritual. ¿Por qué tengo un corazón dividido? ¿Por qué tengo una duplicidad de deseos? No puedo tener un corazón que ame a Dios. Expongámonos a este, ¿cómo se llama? escrutinio. Iba a decir una, la palabra cuando a este crisol. Pongámonos a este crisol para ver qué clase de elemento, es, cómo está nuestro corazón. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Mediten estos mandamientos a la luz de esto y memorícese Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero recuerde que es una obra que usted no puede hacer. Pero pídale a Dios que Él la haga. Pídale a Dios. Él lo ha prometido. Y Él lo hará. Fiel es el que os llama. Y Dios nos ha llamado a santificación. El cual también lo hará. Padre, gracias por tu palabra. Despídenos esta mañana. Gracias por el buen clima. Gracias por los hermanos que se han dispuesto a venir a escuchar la palabra de Dios desde temprano. Oramos por hermanos que regularmente están en la escuela dominical y no les vemos esta mañana. Esperemos que estén bien. Recordamos a la hermana Patty, sus hijas. Sé con ellas, Señor. Oramos también por las familias de la iglesia. Que les traigas, pero Señor, gracias porque los que desean de Dios se han dado cita para aprender y que sea con el motivo correcto, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos y abrir las Escrituras. En Cristo Jesús, amén.